A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin al aire, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Amigo! ¿Dónde está Lionel? ¿Cómo está Ricardo?
No, me queda bien el Lionel ahora.
¿Eh? ¿Qué cosa?
Sí, está en el mejor momento, mi Lionel.
No, no está en el mejor momento, ya pasó el mejor momento. En el mejor momento para la gilada, que no entiende nada de deporte.
Bueno, justamente, yo me incluyo ahí, por eso. A lo mejor no ven.
Le gustó, sí. Le gustó. Escuchó Lionel dirigido a él y le gustó Darwin,
no,
genuino.
Lógico, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que no es el mejor momento de Messi, de ninguna manera. Es el mejor momento, digamos, de su versión peronista. Es el momento más peronista. No es el mejor. Es el momento más peronista. Y el fútbol es peronista también. En general, digamos, se deja. Es como que es nacional y popular y pasional, señor. Y casi religioso, como el peronismo.
Cachol.
Exacto, cachol. Cachol, pero cachol, qué cachol.
Qué cachol.
Y que ayer justo un amigo me decía una cosa muy linda, una idea muy linda. Le diría que es que si Peñarol se transformara en una facción del peronismo,
¿sí?,
uruguayo,
¿sí?,
ganaría todas las elecciones. O sea, podría ser perfectamente Peñarol, un partido político peronista, digamos.
Peñarón,
exactamente.
Está bien eso.
Peroñol. Y entonces ganaría casi todas las elecciones, como no todas, ¿verdad? Pero casi todas. Y sería un buen representante del espíritu popular enfervorizado y el gusto especial por el caos y la imposición territorial,
uh-huh,
que es lo que destaca, entre otras cosas, al peronismo, ¿verdad?
Sí.
Y sería, la verdad, sería visto como el mal encarnado que arruina el país, además, que eso es un trecho que ya, por suerte, ya lo tienen ganado, entonces ya es un ahorro de tiempo. No necesitan gobernar 70 años, Peroñol. Para que se lo vea como el mal encarnado, señor Carrillo, del país. ¿Entiende? Ya se lo ve así desde el resto de los equipos de fútbol.
Uh-huh.
Y tiene izquierda y derecha, señor.
Sí. Claro.
Y siempre, y el que agarra, manda y tira para afuera todo lo demás. Y está el partido en 100.000 pedazos.
Muchas facciones.
Todo fragmentadito está, señor, como el peronismo. Y Peñaroles, hay Peñaroles de muchos, de diferentes lugares del país y como del interior, ¿entiendes?
Uh-huh.
También, más federales y más unitarios.
Uh-huh.
Y bueno, y entonces tienen, bueno, el equipo económico no le falta, ¿no?
No, tienen sus economistas. No, capaz que no se identifica mucho con el peronismo, pero bueno.
Bueno, ¿qué importa? Hay pila de economistas peronistas que no se identifican mucho con el peronismo.
Está bien.
Tienes si así, razón. Con algún tipo de peronismo se van a identificar, no se preocupe. Esa es la ventaja.
Sí, está bien. La distancia entre Caballo y Kicillof, póngale.
Exactamente. Ahí no se identifican entre sí, pero los dos peronistas. Ya.
Fueron economistas de formación.
Y ministros de economía del peronismo.
Sí.
Y bueno, ahí por eso. Y Peñarol puede ir y venir con ellos. O le parece que Julio tiene algún tipo de identificación con Alfi, por ejemplo. Julio no es economista, es ótico. Pero bueno, está. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, si fuera un partido político, ganado. La gente va a votar a Peñarol. ¡Vota a Peñarol!
Sería un partido político fuerte, sin duda.
Sería un partido político fuertísimo. No la, a H, por ejemplo, no la volteaban ahora. O sí, claro, no podía estar
bueno.
H. Justamente, señor. No era parte del gobierno de Peñarol.
Nunca hubiera entrado en un gobierno.
No, jamás hubiera entrado una H en un gobierno de Peñarol.
Ni Balbi hubiera tenido acceso.
Exactamente. No, le hubieran negado todo. Dios, se ahorraban este escándalo, se lo ahorraban.
Esto un gobierno de Peñarol no le pasaba.
No, esto un gobierno de Peñarol no le pasaba, señor. Esta es la canasta, no liberaba narco. Pero nunca había liberado un arco representado por Balbi.
Por el otro lado,
Peñarol, señor.
El otro problema parece muy Peñarol por todos lados. El gran problema, ¿no? Con vínculos incluso. Intento de vínculos a Astesiano.
Bueno, fue seguridad
de Peñarol. Astesiano, sí. Si claro, hubiera pasado en un gobierno de Peñarol. Sí, señor. Bueno, pero uno de dos.
Claro,
que
claro,
le ahorraste el 50% de los escándalos con los lumpenes, señor. No está mal. Que no le agarran ella el gobierno ahora. Vos, escuche, el 50% de los escándalos lo saltea. Y no le firman esa.
No sé si lo agarra, ¿eh?
Y bueno, hablábamos eso y para mí es una gran idea de mi amigo. No es porque sea amigo mío, señor, sino porque tuvo una gran idea. Messi está en su mejor momento peronista, ¿verdad? Con Fiolonel, la banda de Fiolonel y sus intensos, señor, que han llegado a la final del Mundial. Ya nos tenemos que ir haciendo la idea esto que no queremos ni nombrar, ¿verdad? Pero
pero, está ahí.
Pero qué lindo momento, además, porque le digo que esto, no sé, hay que disimular más todavía, porque hay muchos argentinos viviendo acá.
Sí.
Y no se puede ser... incluso en nuestros niveles... sobregirados de resentimiento.
Sí. Hoy nos saltaron la yugular en la oficina ya. La rosarina nos saltó la yugular.
El no querer que gane Argentina.
Claro, pero incluso en eso, incluso en esos niveles en los que yo acepto, porque son los niveles genéticos, ¿verdad? Los niveles que vienen en nuestro ADN, señor, de resentimiento y de rechazo y oposición a todo lo que sea una celebración argentina. Uh-huh. Entre otras cosas porque tiene una parte muy razonable del punto de vista narrativo, que son mucho mejores en el drama. Uh-huh. Son mucho más disfrutables en el drama que en la victoria. Pero bueno, pongámosle que igual, habiendo tantos, porque hacía tiempo que no había tantos argentinos acá, se escuchan los gritos de gol y la bocina por la calle.
Y los cohetes, sí.
Se escuchan. Entonces ahora tenemos que disimular.
Hay bares llenos.
Tenemos que disimular, me parece, un poquito nuestro disgusto.
Claro. Uh-huh.
Sí.
Yo que soy un gran cultor de ese disgusto y de ese resentimiento, porque me parece que es identitario y que es de las pocas cosas que podemos mantener para encontrarnos cuando no sabemos quiénes somos, digamos.
Sí, es resentimiento reposera y sabemos quiénes somos.
Estos somos. ¡Ah, esto éramos! Veníamos a ver cómo colapsábamos esto. El otro día, un amigo que anda con todo esto de los modelos matemáticos, de cuándo nos vamos a inundar todo y no sé qué.
Sí.
Lo
identifiqué.
Que yo no creo en nada, no, pero dice lo veo matemático, pero le digo, no, yo le doy para adelante igual porque hay guita y digo,
sí, está capturando recursos.
Está lleno de guita.
No sabemos si se va a inundar, pero recursos hay.
Lógico, claro, el recurso para sacar datos de modelo matemático que dice que se va a inundar, pero a roletes, yo no le paré de sacar guita a todos los filántropos, ¿sabés cómo le chupaba que quita a los filántropos? De a millones.
Le la madre le decía que se le va a inundar la casa de él.
Lógico, entonces me decía que le dijo una de una física, una oceanógrafa biológica, yo qué sé.
Sí.
Que igual, ustedes tranquilos, porque primero se va a inundar Buenos Aires.
Vienen todos para acá.
Entonces, claro, no, y es espectacular, porque ese es nuestro destino. Ahí empecé a creer un poco más en el modelo matemático. ese que dice que ya inundó.
Estamos del lado bueno del Río de la Plata.
Pero además, ¿cuál es nuestro destino? Ver primero cómo se hunden ellos. A ellos vinimos. Ahora sí nos podemos morir, ¿no? Ya vimos este espectáculo, ya está. Es espectacular. Somos un botecito de mierda que va al lado del Titanic. ¿Entiendes? Un barquete. Vos, pero ustedes se van a hundir. Sí, pero después de ustedes.
Sí, nos succionan. Ustedes cuando
qué disfrutable, claro, seguramente, pero me pareció tan lindo eso, tan hermoso, tan definitorio de nuestras personalidades e identidades, ¿verdad? Y de nuestros destinos un poco, y nuestra función en este mundo. Hemos venido a verlo sucumbir a ellos, pero...
lo que dice Ramiro, pasa que quieras, porque parece que quiere que salga Argentina campeón, no se puede discutir que es mucho más disfrutable cuando pierden, entonces es...
Y en este momento están en la cima de eso, ¿no?
Es una u otra a nivel estrafalario.
Sí, bueno,
escenario es atómico. sí
claro,
o sí.
Claro, exactamente, pero bueno, hay que fumar, señor, hay sí, que fumar, hay que eso fumar, es lo que hay que hacer. Sí, sí. Lamento decir esto ante...
El sí, vi el bar lleno de camisetas argentinas, o sea, que por el barrio ayer.
Sí, hay muchos, pero eso le estoy diciendo, bar, entonces lleno, lo que hay que fumar más que nunca, eso es lo que digo, me parece que
sí,
es una actitud, yo no digo digna, porque nunca vamos a ser dignos nosotros.
No, no, no.
Pero recatada, dame.
Sobriedad uruguaya, traslademos nuestra falsa humildad a una falsa actitud de anfitriones.
Reposera, resentimiento y recato.
No, está bien,
y respeto, y
bueno, póngale respeto.
Eso, no le podemos, quiero decir, no podemos gritar un gol de Marruecos a la final.
No,
ya le está tirando
que a todos nos gustaría.
Están todos con esa fantasía muy difícil.
A todos nos gustaría, pero no podemos gritar un gol de Marruecos.
No, está bien.
No se puede gritar un gol de Marruecos. Es una cosa. Yo hasta el de Alemania, 2018, 2014, lo grité. Le tengo que decir, sí. Lo grité, lo grité.
Yo no, pero...
Ah, yo sí, porque era angustiante. Entonces, yo le estoy mostrando mi...
No, yo no me quiero hacer
lindo,
No
estoy orgulloso. Sí,
debo reconocer que he visto en la...
Lo grité que, aliviado.
Claro, la risa nerviosa.
En la gurizada cercana veo una... Y me lo comentan, además, obviamente mi familia, pero además veo como un amor y una idolatría con Messi, que no viene de verlo jugar al fútbol, ¿eh?
No.
Viene de redes, viene, se daba con Ronaldo también un momento, a ese punto, ¿no? Pero viene de Messi, hay como un amor con Messi. Niños.
Es un fracaso de las generaciones anteriores. Que no
es un meme amor. Es un meme amor. Sí. Es un amor a través de los memes que son de los influencers argentinos.
También puede ser
es
por eso.
Eso. Toda esta cosa de que también que era una forma de vida y que era uno de los primeros códigos de conducta uruguayo, que es no seas meme argentino, ha caído.
Está destruido.
Ha sido.
No se
ha
sabido transmitir. Las generaciones anteriores han fracasado en transmitir.
No,
eso,
a mí
¿no?
se me gritó el gol el otro día. Yo ni uno ni otro grité, pero se me gritó el gol con fuerza, como Messi. Tomá. Bueno, sí.
En tu casa.
Oh. Sí, amor incondicional. Dije,
no, por eso. Estamos.
Y no estaban ante alguien que estuviera hinchando por otro, ¿eh? Era una cosa, una mirada tranquila.
No, claro, tranquila. Desapasionada. Exacto, de lo que estaba sucediendo, pero les resultó ofensivo lo desapasionado.
Sí, porque es Messi, bueno, ¿qué pasó?
Por eso le digo que está en su momento más peronista, Messi. Sí, y toda la sobreactuación que hace, pobre, para emperonistarse. Todo eso que hace, que trata de generar un personaje épico que no es, ¿verdad? A mí eso me conmueve. Y por otro lado, está toda esta cosa de que ya está, no vamos a discutir más, igual. No van a animar con el gordo narigón, con Maradona, ya está, ¿no? Ya lindísimo Maradona, lindísimo Maradona, muy divertido todo y muy disfrutable y épico y todo eso, esos 3 años de carrera que tuvo fueron formidables, pero estamos hablando de una persona que estuvo sentada en el trono unos 15 años, ¿verdad?, en el trono de Game of Thrones, y venían a sacarlo y nadie pudo. ¿Estamos, no? Contra un gordo talentoso, una supernova, digamos, un gordo talentoso que explotó, hizo 3 años maravilloso de fútbol y después se auto inmoló. ¿No?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí,
no se discute más, tiene más partidos que el Magole, que el más asistencia que en los mundiales, en la misma cantidad de finales, ya está.
Bueno, tiene que ganar una.
Si gana una,
está bien, sí, pero sí, vamos a dejar todo librado a un partido.
La ganó.
Vamos a dejar librado el mejor jugador de la historia a un partido.
Sí. Bueno, ¿no sabes la cantidad de gente que me está escribiendo? Que están comprando pasajes ante una posibilidad de win-win situation. Claro, el blue es win-win-win, porque el blue y después el win-win situation, porque ganen o pierdan, vamos a ver una fiesta única.
Espectáculo antropológico.
Pagando poco, y si aparte es gratis todo el festejo.
Igual, exactamente, igual, ya no se puede disfrutar como un resentido acá, porque está lleno de argentinos.
Claro, está bien.
Porque antes tenía yo me quedo acá, tranquilo, gritando los goles de cualquiera. ¿Cómo se llama este coche? Se llama Dale. ¡Oh, chino más! ¡Gordo! ¡Bien! ¡Bien! Bien, caete a los infiernos del éxito inmaduro que te tocó y hundite en ese inframundo.
Javier dice, Darwin, más de 20 familiares argentinos, grupo de WhatsApp familiar en el partido contra Arabia. Ahí metí un mensaje, digo, vamos familia, de esta se sale. Desde que Argentina gana no escribí más.
Claro, hombre, tiene que ir, hay que hacer un esfuerzo más, señor. Tenemos que, me parece que era eso. Yo lo estoy llamando desde el peor de los lugares, desde una de las actitudes más vergonzosas y que estoy viviendo esto como una pesadilla, prácticamente. Es casi una pesadilla. No puedo tolerar el éxito deportivo argentino, no lo puedo tolerar.
Preguntan si vio el abrazo de Messi Tapia, porque no hay nada más peronista que ese abrazo.
No,
el Chiqui Tapia, que es lo más peronista por eso, que pueda ser.
La persona con forma de bombo.
Todo es impresionante, porque se dio cuenta que era la única manera de llegar al corazón de los argentinos, señor.
La peronización.
Su peronismo en sangre.
Luis dice, en mi casa todos los sub-40 están con Messi. Así pasa.
Exacto, está por ahí el corte, si un poquito más
avanzado. Sí, un poquito, capaz 35, otra vez, son las redes. Esa es la internacionalización de la... Que a nosotros la primera... pata gigantesca cultural que nos aplasta nuestra identidad en la Argentina.
Sí, y acá le dicen, ojo Darwin, con los influencers argentinos, los niños uruguayos y los niños y niñas uruguayas están muy influenciados por Suárez para seguir a Messi.
También.
Sí, están siguiendo mucho a Suárez Messi, digamos. Suárez vive elogiando a Messi, ayer subió una cosa súper elogiosa y por ahí también el Suárez mesismo está pegando fuerte, dice, está bien lo que dice este padre, en la niñez.
Sí, bueno, los jugadores de fútbol uruguayos son más argentinos que uruguayos, siempre lo decimos eso. Sí. Los exitosos, los muertos que se quedan acá no. Pero los exitosos son mucho más argentinos que uruguayos porque están entre argentinos.
Claro, todo el tiempo.
Van a ocupar el rol que ocupan los argentinos, un rol que está argentinizado.
Desde muy chiquitos, claro, desde muy chiquitos.
Son sus amigos íntimos.
Son sus amigos y se juntan con argentinos, punto, porque hay más. Y entonces eso es con lo que se juntan, lógicamente, y entonces se comportan como futbolistas argentinos. Y le tenemos que agradecer todas las victorias que tenemos a ese comportamiento, ¿verdad? Porque como todo, como casi todo lo que tenemos, que se lo tenemos que agradecer a los argentinos, incluyendo las playas. Yo cada vez que me baño, le agradezco a Perón.
Claro que nos la devolvió en un gesto.
Me voy a pegar un chapuzón peronista. Eso es lo que le digo a mi familia, señor, cuando me voy. Cuando el Perón uruguayo, cuando era el León hervido.
Que le entregó las playas a Bordado. Río, en democracia.
Exactamente. Sí. Bueno, toma, ahora se puede mañar las playas diciendo que son suyas. Va, gracias, pero. Y entonces nosotros le debemos todo, desde ellos hasta aprender a plantar soja, que eran unos burros, unos robos espantosos, ¿eh? Y a los argentinos, nos han enseñado todo, ¿verdad? Y nos han hecho, Punta del Este, que es lo que es una de nuestras marcas país. Se supone, y es de ello, y todavía no dejan de decir que es nuestra. Es increíble. No, la generosidad que tiene con nosotros, todo eso siempre que hablamos, pero ellos no han podido, digamos, permear ese corazoncito, esa identidad hermética, sentido, que es lo que nos deja también respirar, ¿verdad? Y es una cosa que uno tiene que asumir, pero se los estoy diciendo del peor de los lugares. Vamos a tener que doblarnos, que quebrarnos solitos, así. Yo ya estoy todo quebradito.
Claro, pero mire esto de los jugadores.
Me doblé solito.
Le pasa a los uruguayos que están afuera hace mucho tiempo. Gonzalo es de Maldonado, está en Canadá hace mucho tiempo. Y allá en Canadá, claro, lo que mira, todo su grupo de amigos son argentinos y de Buenos Aires. Le pasa como a Suárez, digamos, ¿no?
Claro,
en otro ámbito de la vida,
exacto,
claro. Quiero que ganen, porque estos son buena gente, claro.
Quiero ver feliz a la gente que está cerca de ellos, está perfecto. Yo quiero ver feliz a la gente que está lejos. A mí me gusta mucho más la felicidad.
Es como las cuerdas de tambores.
Igualito. La felicidad, así de tema, gente que está lejos. A mí la felicidad de gente que está cerca me genera una distorsión espantosa.
El Tuerto es un oyente que siempre tiene buenos comentarios de fútbol, un hincha defensor, obviamente, y dice Darwin.
Increíble, creo que es por eso. Sí. Casi todos los hinchas defensores que conozco tienen buenos comentarios de fútbol,
sí,
porque
muy bueno,
lo ven desde un lugar del padecimiento.
Exacto, y ahí está. Esta Argentina, dice el Tuerto, que mira mucho fútbol, esta Argentina es mejor que la de hace 4 años, Darwin. Esta Francia es peor que la de hace 4 años,
claro.
Con 5 titulares rotos.
Claro.
Sumado a que los jueces cuidan y acarician a Messi cual tierno bebé, estoy en el Titanic, Darwin, y veo el témpano a 15 metros. La puta madre, dice el Tuerto. Es sincero, el Tuerto. Debemos reconocerle eso, la sinceridad.
Porque
¿no?
Todos tenemos que empezar a asumir esta realidad, porque nunca hubo tantas probabilidades de que se dé. le dan un penal igual en la final, ya está, ya lo llevaron hasta la final. Sí, le dan un penal para abrir todos los partidos.
Este último
¿por qué no lo patean antes de empezar el partido ya el penal? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué no? Claro. ¿No arranca Messi con un penal y lo patea él antes de empezar el partido? Ah, 1-0, muy bien, dale, ahora sí, claro, ahora pero... sí. Y porque creo que es más justo porque le dan 90 minutos al
claro,
al
más equipo. Tiempo para revertir.
Exactamente, señor. Pero le dan un penal para abrir todos los partidos. Es una cosa de locos. Es impresionante. Es espectacular. Y porque
una uruguaya que tener que...
Tiene la pipa ahí, ojo, porque sí, claro. Es la última oportunidad de llevar a Messi a la final.
Sí, sí, sí.
Lo tienen que llevar.
Sale llevar, a la final lo llevar.
Por eso.
Vale, lo llevar. No quiero ponerme en ese lugar.
Ahora la CFR. Vamos a dejar que abran el partido de otra forma que no sea grupo penal.
Bueno, y a propósito de Maradona y Messi, desde Argentina, Ceci, que es uruguaya, está allá, ayer estuvo en Palermo, mirando el partido, hasta grité el tercer gol, dice, yo qué sé, dice esta mezcla, religión, política, peronismo, pero ojo, Darwin, todo lo que veo acá alrededor, está en Buenos Aires, que hacen en la cancha y hace Messi, miran al cielo y se lo agradecen a Diego, porque desde allá los está guiando.
Están en esas.
Es importantísimo que se haya vuelto. Yo se lo dije. Todo, no iba a poder ganar nada con el gordo vivo.
Es porque estaría ahí.
El único, ¿sabe que Messi hizo goles en todos los mundiales menos uno? Messi jugó en 5 mundiales, ¿verdad?
Uh-huh. Y no hizo en el que lo dirigió Maradona.
No me diga. ¿Cómo adivino?
2010.
Exactamente. El único mundial en el que lo hizo fue cuando estaba el gordo ahí, evitando cualquier posibilidad de que Messi trascendiera, ¿verdad? Porque no importa cuál es la voluntad del gordo, yo no lo digo, no digo que
no le hiciera malo.
Adrede. Es una forma del equilibrio universal deportivo, o sea, así funciona. Hasta que no se murió el gordo, Messi no pudo entrar en ese trance peronista en el que tenía que entrar para que la gente lo amara. Uh-huh. Una vez que el gordo se murió, le dejó espacio, no dejaba espacio para nada, gordo. No dejaba ni espacio ni merca. Eran dos cosas que no quedaban cuando estaba ahí, gordo, en la vuelta. ¿Entiendes? Entonces, bueno, da. Ahí tiene.
La forma de los uruguayos. Bueno, con el último voy con Eduardo de Colonia.
Sí, estamos haciendo una terapia un poco
Mire cómo hace terapia, Eduardo. Darwin, yo estoy en un grupo de WhatsApp donde están casi todos viejos argentinos conservadores. Para no decir fachos. Acá en Colonia está llenito, Darwin. Cuando ganaron, como estoy en el grupo, ¿qué hice? Yo qué sé, algo tenía que hacer. Les mandé el video de Elegante cantando el himno. Porque es una cosa que, como es una forma de felicitarlos, pero les molesta tremendamente y a estos conservadores argentinos. Empezaron a putear a Elegante y bueno, está. Y mire por dónde pudo hacer.
Impresionante. Eduardo. Un artista. ¿No? Usted es un travesti del resentimiento. Eso es lo que se llama un travesti del resentimiento. Es un drag queen del resentimiento, usted. Bueno, es espectacular cómo lo disfrazó al resentimiento.
Tremendo.
Cómo lo transformó en otra cosa de signo supuestamente opuesto, pero que iba a terminar generando un efecto, ¿verdad? No encontré la palabra, discúlpeme. Es el momento de ir a la parte del medio porque
sí, vamos. Esto
puede terminar en una CB perfectamente.
Vamos a la parte del medio.
Es un esfuerzo
ya
gigantesco.
Ya venimos parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Resolvé las compras navideñas mientras escuchás la columna sin salir de casa. Aprovechá hasta 40% de descuento, 15% extra con Visa y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Bueno, Darwin, ahí vamos. Una primera parte que ¿cómo decirlo? De reflexión, un poco de catarsis.
Pernicioso. Esa era la palabra que estaba buscando. Ya no importa, me parece. Uh-huh. Pero es importante para mí, ¿verdad?
Perfecto.
Es importante para mí. Yo los quería dejar tranquilos con que encontré la palabra, ¿verdad? Y no me sirvió de nada, porque encontré una palabra a destiempo no tiene ningún sentido. Bueno, tenemos que seguir hablando de esto de H y de que sigue sin tener nada para ocultar, ¿verdad? No hay nadie que le arrime un biombo, nada, aunque sea, ¿eh? No tengo nada para ocultar, no tengo nada para esconder, quiere decir que no tiene nada, justamente, para realizar el ejercicio de esconder lo que tendría que esconder, ¿entiendes?
Claro, puede estar referido a eso la frase.
Perfectamente, sí. Claro, y es lo que yo creo. Me parece que se está refiriendo a eso. ¿Vos, alguien tiene un biombo, una biblioteca, algo? Así escondo todas las cagadas que me mandé durante el mes ese nefasto en el que no era yo, ¿no? Me parece que era es una forma mucho más sana de defender sus acciones.
No tengo nada para
esconder. O por lo menos no tengo nada para esconder. Alcáncenme algo, por favor. Alguien que me ponga algo en la bebida. ¿Me entiendes? Una cosa así.
Con retroactividad.
Exacto, sí. Bueno, sí, no importa. Eso después se ve. Ya ve que las fechas.
Van y vienen.
Van y vienen. Eso es lo que tienen las fechas, amigo. Van y vienen las fechas. Es evidente esto. Yo todavía no termino de entender cómo es que se le emite el 25 de noviembre el pasaporte y tiene fecha de 28 de octubre. Ya en toda la cronología está que el 24 o 25 de noviembre es que se le emite el pasaporte, pero tiene fecha de emisión del 28 de octubre, eso es lo que aparece en la foto. Así que imagínese, la fecha van y bien.
Sí.
Sí, van y bien, van y bien. Es una cosa que da, y entonces le verá lo que le pasaba a todo. Le daba, en el Ministerio del Interior, le daban vía libre para el trámite del pasaporte de Marcet, y cuatro días después le escribe Maciel a Carolina H, che, guarda, ¿qué pasará con este? Que no lo vayan a alargar, ¿no? Es peligroso, no sé cuánto. Y bueno, porque las fechas van y vienen, es eso, señor. Pero si le acabas de dar vos de vía libre para que tramiten ese pasaporte, que es como lo van a alargar. Bueno, ayer estuvo el presidente, entonces, sobre H dice que está la cuerda floja, no sé qué, dice hoy un diario, que es esa cosa que no existe más. Y dice que tiene que explicarle a Ciudadanos. Le van a parar a ser Ciudadanos por la calle y le va a tener que explicar a ellos, señor. Se va a parar en la Plaza Independencia con un micrófono, como hacían los informativos antes, y ahí le va a tener que explicar a los ciudadanos. Está, eso me parece.
La agrupación Ciudadanos.
¿Qué cosa?
No, esa es la agrupación Ciudadanos del Partido Colorado, su grupo político.
Que el presidente se comunicó con Peña, que justo estaba haciendo una incautación de pajitas, y bueno, es porque era el Lionel de la pajita, que entonces no lo pudo atender, y que después no sé qué le dijo, y después hubo otro, dice Pablo Lanz, que reconoció que estaba en una posición incómoda. Bueno, incómoda no. Si lo que sobra es lugar ahí en Ciudadanos, ¿no? Es como ir a ver la tercera al Gran Parque, etc. Uno puede estar triste, puede estar aburrido, puede estar deprimido, puede estar preocupado, digamos, por su situación personal, pero incómodo.
Lanz es el sucesor de Talvi, ¿no? El lugar de Talvi, senador quedó
de,
en la banca.
De Peña, ¿no?
De Ernesto Clark.
Ah, quedó Peña y después quedó Claro. Cuando se va Peña queda Talvi, o sea que Lanz queda ahí.
Lanz, exacto, Ernesto Clavi. ¿Cómo se llama? Ernesto Clavi, nos llamaba este. Y bueno, entonces parece que se van a reunir hoy. Ahora a las 9 de la mañana se está reuniendo.
Estarían reunidos en este momento.
Estarían reunidos, exactamente. Pero como sabemos, la fecha va ni bien. Y después el presidente, la calle Pou, dijo que no es cierto que el gobierno haya metido. Y eso fue en varios, hizo cinco puntualizaciones, pero la más importante, el titular es que dice que no es cierto que el gobierno haya metido.
Sí,
y
igual,
yo creo que
me
no es cierto
usted, Darwin,
que no sea cierto que el gobierno haya metido.
No es cierto que no sea cierto que el gobierno haya metido,
sí,
muy bueno.
Pero le voy a decir más.
Sí.
No es cierto que no sea cierto que ningún gobierno de la historia universal no haya metido.
Claro.
Quiero decir, todos los gobiernos mienten.
Sí.
Tenemos a partir de esa base, por necesidad, por apuro, por pereza, por conveniencia y hasta por el bien de su ciudad. ¿Está? Dice que ninguno de empezó a hizo puntualizaciones muy importantes, dijo ahí cuando ha hecho que hace con los micrófonos.
Sí, igual sí, me acordé de usted, sí. Darwin, ayer, porque usted nos ha enseñado a no enumerar y se perdió. Se perdió cuando iba,
no hay que numerar,
iba a 6, dijo la 4, la 5.
Primero, no hay que numerar. Sí. Segundo, te metes en un problema. Tercero, sí, no sabes cómo salir. Cuarto, no tenés idea y vas tejiendo durante el camino cuántos puntos va a tener tu puntualización.
Sexto.
Noveno. B. 9-9 creo que es. No.
9-9. No ve nada.
No, sí. Noveno. Sí, 904 creo que es. El apartamento toca ahí. A ver, sí, es el noveno, de eso estaba seguro. Y así, ¿verdad? Entonces, la primera sí. Dice: no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Está bien, si no se considera Bustillo como parte del gobierno, puede ser tomado en cuenta. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la secretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones en la propia comparecencia del Parlamento. Y en Instagram. ¿No? Sí. En Instagram también, porque Carolina H. Llevó su negligencia amistosa desinteresada a las redes. Sí, o sea que sí. Parte de las comunicaciones con el abogado de Marcé, con Balbi, se conocieron por Instagram. Digo desinteresada, porque en el sentido más lineal, ¿verdad? Porque evidentemente no le interesaba nada a Carolina H. en su propia carrera diplomática. Pero sí creo que la segunda puntualización del presidente destaca la voluntad de aportar las huellas de sus propias negligencias. Y eso lo retoma en el punto quinto, así que después ya iremos a ese. ¿Está?
Bien.
Tercero, ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte a Marcé. Simplemente es la información que se requería por parte de la policía, que es la que le termina otorgando el pasaporte.
Claro.
Según la propia Carolina H. Y el otorgamiento del pasaporte, no me van a creer, no me van a creer ni usted dos ni el presidente, no me van a creer ninguno de los tres. No me van a creer lo que genera el otorgamiento del pasaporte. Es lo que le termina liberando a Marcé. Porque justamente estaba detenido por portación de documentos falsos. Y adivinen qué documento era.
El soporte.
Paraguayo. ¿Cómo adivinaron? Oh, esta madre, deben ser parapsicólogos que tienen a Venus enfrente. ¿Ustedes lo tienen a Venus enfrente? ¿Están viendo a Venus ahí enfrente?
Yo creo que está por acá.
La estrategia básica de la defensa de Marcé, creo que no sé si tenía alguna otra estrategia de defensa, era que Marcelo no sabía que era falso y no tenía necesidad ninguna de falsificar un pasaporte, el pasaporte paraguayo, no sabía que era falso el pasaporte paraguayo con el que lo agarraron, y no tenía ninguna necesidad de falsificar un pasaporte porque lo podía tramitar en Uruguay cuando quisiera y se lo daban. Y entonces, ¿cuál es la prueba definitiva de la estrategia defensiva? El trámite del pasaporte. Así que querer separar el trámite del pasaporte en Uruguay con la situación penal de Marcelo en Emiratos Árabes es como querer separar a un preescolar de los mocos. Son indisociables los mocos y los preescolares, a los que antes le decíamos mocosos, justamente para no olvidar esa sociedad perpetua. Si no los tiene él, lo va a tener mañana o se lo va a chupar a un amigo. Es imposible separar una cosa. Es más fácil separar dos perros abotonados que el trámite del pasaporte de Marcet y su situación penal en Emiratos Árabes. Es más fácil separar a Bustillo de las cagadas escandalosas que el pasaporte uruguayo de Marcet y su absolución en Emiratos Árabes. ¿Ah? ¿Y sabe qué es más fácil de separar todavía que el pasaporte emitido a Marcet y la liberación en Dubái? Separar a Carolina H. del cargo. Eso es lo más fácil que tiene para hacer. El presidente tiene un apego a los funcionarios negligentes que la verdad llama la atención. Sí, tiene un apego. Tiene apego a los funcionarios negligentes. Lo sostiene.
Sí,
cuarto.
Sí. Bueno, ahí sí, está bien. No, que no tiene, que te está esperando movida de la coalición ahí, ¿no?
No me diga que está esperando por el peso político de Ciudadanos.
No
tiene ganas de tomar esa decisión él, no sé por qué, además, porque sería por lo menos una forma de como demostrar el músculo. Que no sea eso, andar trabado por la vida, ¿verdad? O sea, mostrar otro músculo que no sea el bíceps, eso es. Mostrar el músculo de la del liderazgo, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Bueno, no, parece que no, está esperando por Ciudadanos.
Sí, parece que sí.
El músculo político del liderazgo no tiene lugar. Se ve que no hay mancuernas para tonificar el músculo político del liderazgo, señor. Y cuarto, la oposición. Dice, vuelvo al presidente, ¿no? Sí. La oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, y no, seguramente no comparta porque justamente la oposición es lo que tiene la oposición y el gobierno. Sí, nunca comparten lo que están haciendo. Claro, exactamente. Si comparten lo que están haciendo la oposición y el gobierno, se llama México, me parece. ¿Cómo es que se llama? No sé cómo es. No sé en qué lugar te comparte lo que están haciendo la oposición del gobierno. En México en un momento que era el PRI y PRI-PRIMA, digamos, básicamente. Entonces se podía llegar a compartir. Pero mensalao, creo que se llama, cuando comparten lo que están haciendo el gobierno y la oposición. No, no termina en el mensalao eso.
Y bueno, pero...
Ahí compartió el gobierno, compartió unos pesos para que la oposición compartiera algún tipo de... Bueno, pero en definitiva, no está bien visto eso de compartir lo que está haciendo la oposición. Y dice que sabe que se actúa derecho y como debería ser. Y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera respecto a este tema. Bueno, volvemos al inicio de todo esto, que ya lo hemos dilucidado, que es que si toda esta decisión negligente y burocrática se hubiera aplicado al trámite del pasaporte, se ahorraban un escándalo político y varios disgustos. Convengamos que llegaron al pináculo de la ineficiencia, que es ser eficientes en la situación menos indicada, en la que la ineficiencia los sacaba de un problema. O sea, fueron ineficientes en ser ineficientes, ¿entiendes?
Sí.
Una circunstancia en la que uno podría haber sido salvado por la propia ineficiencia que ya carga, no consiguieron ser lo suficientemente eficientes en esa ineficiencia, y la ineficiencia de la ineficiencia los dejó en este lugar en el que está ahora. O sea, falló la ineficiencia, que es insólito. Es lo que uno diría que no puede fallar, increíble, ¿verdad? Que es infalible. La ineficiencia es infalible, sino mucho más en este país. Y sin embargo, falló justo cuando era la mejor opción. Por lo tanto, me dirá el abogado defensor de la ineficiencia. No falló.
Bueno.
No poder ser ineficiente cuando hubiera sido útil ser ineficiente es dar vuelta a la maquinita de la ineficiencia. Y eso fue lo que consiguió. Por lo tanto, volvemos entonces a eso. Dieron vuelta a la maquinita de la ineficiencia, fueron eficientes en un trámite en el que alcanzaba con ser ineficiente para alcanzar la eficiencia política. Solo debían deslizarse por la naturaleza uruguaya de la inacción inercial, pero no lo consiguieron porque alguien revolvió el río de la desidia, y al río de la desidia revuelto, ganancia de pecador sobrino de Lavalle.
Tremendo.
Se generó un ataque de
sí, sí.
Ya está conmigo. Ya está. Lionel ya perdió. Sí. Sí. Todos esos fríos que tenía ayer, de decir que no, pero no fue tanto. Es espectacular la que hizo. La verdad, yo no lo respetaba. Hasta hace poco no lo respetaba mucho como profesional, la Barbie, pero ganó un campeonato uruguayo con esta. Ganó un campeonato uruguayo.
Sí,
así que la puntualización cuarta solo funciona a nivel judicial. Esta de la cosa de que no podía actuar de otra manera y a todo, ¿verdad? De hecho, a nivel judicial seguramente funcione, pero no a nivel político, ni siquiera institucional, porque todos sabemos que la burocracia es la herramienta que se utiliza para los errores ajustados a derecho, digamos. Para diluir o postergar los errores ajustados a derecho.
Sí, incluso la calle ya adjetivó dos o tres veces con lamentablemente o lamentable, pero no podía.
Bueno, hacer por eso, entonces, para eso es que está la burocracia, señor, para evitar las cosas inconvenientes que están ajustadas a derecho. Y para eso se usa. Bueno, si no la sabes usar así, o si no la quisiste usar así, o si no pudiste usar así porque sos tan imbécil que no pudiste, bueno, a pagar. ¿Está? Y quinto, por suerte, este tema se va a dilucidar en la justicia. Dice. Bueno, el quinto es el mismo que el segundo, ¿no? Ah, porque después dice, y que la investigación administrativa por parte de Cancillería se aportaron todos los elementos. A mí me genera la tranquilidad de que no hubo ocultamiento, que se dijo la verdad y que están todos los elementos, entre otras cosas, porque la aportan las propias personas sobre las cuales me preguntan. Por eso le decía que el quinto es el mismo que el segundo, que era esta cosa de que, bueno, todo lo que hay ya lo aportaron los... individuos que participaron de este cagadón. Entonces, la verdad, amerita la misma respuesta, que es destacable que sean tan negligentes para defender sus glúteos después de ocurridos los hechos como lo fueron durante los acontecimientos.
Sí.
Fueron tan negligentes mientras transcurrían estos hechos como en la situación posterior, y eso es saludable. Que el instinto de supervivencia que no tuvieron cuando hicieron esos favores en contra de sus propios destinos profesionales, tampoco lo tengan cuando se les pide la información de sus celulares que registra ese río de desidia revuelto por un pescador. ¿verdad? Así que este punto podría ser titulado como la confianza del indolente, que es lindo, ¿verdad? Y que es saludable y le hace bien a las instituciones. O la autoauditoría del historial de mi celu me absolverá.
Y sí.
Son transparentes en su desidia y son constantes en su indolencia. Y eso hay que destacar. Tiene razón el presidente.
¿Qué punto es ese punto? No, es 7. No, no, 6. No, no, sí, no, no entró ahí.
Eso, no, pero es como el quinto, es el quinto y
sí,
el dos.
Está bien. Sí, no, él.
Y después dijo que, bueno, que sobre la declaración del Parlamento de Bustillo y Geo, dijo que hay que escuchar toda la versión taquigráfica. Sí, y habría que leer el audio completo de la sesión también, le agrego yo. Y dice que, parafraseó ahí a la intervención del canciller, es increíble, quiso defender a Bustillo. Que es una cosa que nadie debería hacer, porque Bustillo se defiende solo, digamos.
A su manera.
A su manera, con un wiki de por medio, que cómo se defiende Bustillo, ¿eh? No, un momento, vamos a hablar de Bustillo, pará, vamos a tomar un wiki, porque si no estamos hablando de Bustillo en una situación antinatural para hablar de Bustillo. ¿Cómo es? Bustillo se habla con un wiki. Ah, entonces, y dice que no, habla... no me tomen al pie de la letra las fechas, dijo el presidente, pero la intervención del canciller habla, que es, claro, no me tomen al pie de la letra las fechas, porque las fechas van y vienen, ¿verdad?, como dijimos.
Sí.
Justamente que son fundamentales para desentrañar este matete escandaloso que armaron la fecha. Por lo tanto, lo que dice es, no quiero que vayan a tomar lo que voy a decir como algo relevante ni mínimamente válido para la discusión que estamos llevando adelante, ¿verdad? Es mejor el que dice, capaz que es un disparate esto que voy a decir, como forma de anticipar su reflexión insustentable, que esto que dijo el presidente, ¿no? Lo voy a tomar a pie de la fecha. Ah, entonces no tiene ningún interés. Apagamos el micrófono y nos vamos, entonces. Pero dijo, una cosa me hace de octubre y otra cosa me hace de marzo. Bueno, no es eso lo que dijo. Capaz que dijo también eso, pero en otro pasaje dijo, en noviembre nadie sabía quién era Marcel. Y justo el mensaje de Maciel es del 3 de noviembre.
3 de noviembre, sí.
Sí, justo. Está, sí. Digo mal ahí. Pero con un wiki, o sea, está bien, con un wiki la fecha va ni bien. Es cuestión de revolver los hielos nomás dentro del vaso y mirá cómo te disuelvo esta fecha, mirá. ¡Canje de prisioneros! ¿Cuándo vamos a hablar del canje de
prisioneros? Mañana es un gran momento. Tienen día mañana para hablar del canje de prisioneros de la
banca. Siempre me hacen la misma usted.
No,
mañana es un gran día, me dicen.
No, no.
Mañana es el día, María, mañana es el día en el que... que tenga con más, qué lindo va a estar el canje de prisioneros mañana.
Dos temas claves, una gran columna, bien desarrollado, bien cerrado los dos temas. Me parece que le da un buen
sello. Lleva pila macho, es impresionante. Ya no tienen ningún respeto por la institucionalidad de este espacio.
Es lo que siento en el momento.
Afila macho a las 10 de la mañana, una persona que afila macho a las 10 de la mañana. Yo para mí, a la una tiene que estar durmiendo la siesta, porque ya están en sí. Estado peligroso, señor.
¿Qué pasa?
A las 10 de la mañana, no, hay que entender que Leonel afila macho a las 10 de la mañana, pero se levantó a las 5, ¿no? Para la gente que dice, ¿cómo va? La primera 3 horas del día no puede afilar más.
No,
qué espantoso.
Ya con el rato que tengo...
Yo soy un afilador diurno de macho, qué espantoso. Mire las pavadas que me dice para que yo me vaya.
Lo escuchamos mañana,
No quiere hablar de canje de prisioneros.
No,
sí queremos,
sí queremos.
Le duele, Chilo 20 a ustedes. Le duele el CD colgado en el retrovisor.
Siglo 20.
Todo lo que sea el siglo 20 le duele.
Ya, mañana lo va a poder contar, seguramente. Chau, chau.
No toquen nada.